Señor, seguimos con nuestra serie de Primera de Pedro. La serie se llama Apacienta mis ovejas. Es el llamado de Dios a Pedro, la función que Pedro tendría que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Y asimismo, en esta ocasión, vamos a ver Primera de Pedro, del 6 al 12, Primera de Pedro 1, del 6 al 12. En esta ocasión el tema se llama Fe más preciosa que el oro. Y al leer, pues nos vamos a dar cuenta de qué es lo que se trata esto. Si lo tienes, siga la lectura juntamente conmigo. Primera de Pedro 1, del 6 al 12. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo de poder compartir juntos en armonía y en unidad tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer esta buena palabra, abrirla ante esta congregación, Señor, revelar, Padre, el propósito divino que tú tienes en este mensaje. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda operar también en los corazones de cada uno de los hermanos que está aquí presente, el milagro de recibir esta palabra y ser transformada por ella, Señor. Abre los corazones para que sus mentes sean abiertas y sus oídos también, Señor, y que esta palabra permanezca para siempre en ellos y que los ayude, Señor, no solamente a ser oidores olvidadizos, sino que discípulos que ponen por obra esta palabra. Ayúdanos, Señor, a operacionalizarla en nuestra vida, a ponerla en práctica y que podamos vivir este evangelio. Que no solamente sea conocimiento hueco, Señor, que nos ayuda a incrementar nuestra intelectualidad, sino que sea una palabra viva y eficaz que podamos vivir en el contexto de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestro trabajo, para que podamos ser la iglesia gloriosa que da testimonio de tu nombre. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. En esta ocasión, hermanos, Pedro continúa la labor de consolar a los cristianos que, como vimos en los mensajes anteriores, estaban en el exilio. Y la preocupación más grande que existe en el corazón de un apóstol verdadero, como es el apóstol Pedro, la preocupación más grande que él tiene es que estos cristianos que están siendo atribulados, que están siendo perseguidos, que están pasando por serios problemas, vayan a apostatar de la fe y que vayan a ceder a religiones que se estaban inmiscuyendo en la iglesia de ese momento, principalmente el judaísmo, que era un gran problema porque, como ustedes recuerdan, la iglesia sale de Jerusalén, estaba impregnada y estaba influida por el judaísmo que estaba alrededor de ellos. Entonces, la preocupación de Pedro es que el judaísmo vaya a infiltrarse en la iglesia cristiana cuando estos sean perseguidos y cuando estos sean atribulados. Otra de las preocupaciones que Pedro tiene también es que el paganismo religioso de ese momento se pudiera también infiltrar en la iglesia cristiana. Como usted sabe, vimos en el contexto histórico toda la influencia del Imperio Romano, toda la influencia de la comunidad romana que tenía en la iglesia de Cristo. Entonces, era muy probable que para evitar la persecución, que para evitar el martirio, que para que evitaran la persecución, los cristianos dijeran: no soy cristiano, sino que soy pagano, ¿verdad? O sigo la religión del Imperio Romano, o sigo el judaísmo, para congraciarse con sus perseguidores. Entonces, Pedro comienza por esta razón reafirmando su conocimiento de quién es Dios y quién es Cristo, y recordándoles la importancia de estar en comunión con Dios Padre y con Dios Hijo. Les recuerda también el inmenso valor de la promesa de una herencia eterna. Si usted estuvo conmigo en el estudio pasado, se recordará que hablamos acerca de eso. Dios nos dio una promesa que era el objeto, que era el motivo de nuestro gozo. Y nos dio también la seguridad de que no solamente tenemos esa promesa, sino que la vamos a alcanzar también porque seremos guardados por su poder. Entonces, Pedro le recuerda todas estas cosas a la iglesia. Le recuerda la seguridad de que vamos a recibir esa promesa. Y le recuerda también de que se mantengan firmes en su profesión de fe, porque hemos sido regenerados, hemos sido hechos nuevas criaturas. Participamos ahora de una nueva naturaleza, entonces no podemos retroceder. Y la sustancia de esta nueva naturaleza es la promesa que Él nos da de un galardón eterno. Ahora Pedro va a entrar un poco más en materia. Pedro va a hablar de la situación actual que ellos están viviendo. Y lo primero que vemos nosotros en el verso 1 es una paradoja cristiana, quizás la más trascendente en todo lo que es el relato bíblico. Dice el versículo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es la paradoja aquí? ¿Cuál es la contrariedad que vemos? Esa alegría en medio de las pruebas. Y algunas cosas no tienen sentido cuando las estudiamos en el contexto de la Biblia, pero lo que es más congruente en todo el relato es esto: ¿cómo puede un cristiano tener gozo en medio de las pruebas? Es irremediable, mi hermano, que aunque estemos alegres por todo lo que Dios hizo en nosotros, como vimos anteriormente, su misericordia, la regeneración a una esperanza viva, el poder de la resurrección, la promesa de una herencia y la seguridad de que vamos a recibir esa herencia, usted se alegra por esas cosas, ¿sí o no? Bueno, si no se alegra, entonces no ha nacido de nuevo, hermano. Esa es la alegría natural que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios. Pero al mismo tiempo, nos entristecemos por las cosas que vivimos, nos entristecemos por las cosas que nos pasan. Dígame si no es cierto. Le da tristeza a usted a veces las cosas que estamos pasando, la inseguridad, la falta de paz, los problemas que vienen a su vida. Tienen la capacidad de entristecernos. Pero ¿cómo puede ser posible entonces que Pedro esté hablando de gozo en medio de las tribulaciones, de gozo en medio de las pruebas? Principalmente en este contexto, que hay cristianos siendo perseguidos, hay cristianos siendo martirizados, hay cristianos siendo ejecutados. ¿Y cómo es que estos cristianos que están siendo asesinados por la profesión de su fe pueden mantener el gozo aún en medio de las tribulaciones? Esa es la paradoja. Las pruebas, las dificultades, los conflictos, los grandes problemas van a producir siempre en nosotros tristeza, hermano. Y eso es parte de la realidad natural del hombre. Parte de nuestra, de la realidad natural de lo que nos somos, de lo que nosotros somos. Dios no nos hizo autómatas, Dios no nos hizo robots. Dios nos hizo con la capacidad de hacernos sentir mal con las cuestiones negativas que vienen a nuestra vida. Lo que las cuestiones negativas no pueden hacer en nuestra vida es robarnos el gozo de la salvación. ¿Qué es esto del gozo de la salvación? Es decir, la alegría y la certeza de saber que, como decía David en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Las tristezas nos pueden quitar muchas cosas, pero no nos pueden quitar la alegría y el gozo de que el Señor nos va a librar, sea en esta vida o en la venidera, de nuestro sufrimiento. Ahora, la labor que tiene Pedro para esta iglesia, para estos cristianos que están siendo perseguidos, es una labor sumamente difícil. Es la labor de pastorear en medio de las pruebas. Es difícil pasar por situaciones de tribulación, hermanos. Yo sé que todos estamos de acuerdo en eso, pero como hermanos en Cristo, póngase a pensar un momento en esto. Nosotros, como hermanos en Cristo, miembros de la gran familia de Dios, ¿cómo podemos consolar a los hermanos que están pasando por estas situaciones difíciles? Muchas veces, hermanos, no hay palabras. No encontramos qué decirle a las personas que están pasando por estas situaciones difíciles. Los hechos tribulacionarios nos toman por sorpresa y a veces nos agarran sin palabras y no sabemos qué decir. Entonces imagínese si usted, como hermano en Cristo, muchas veces le resulta difícil darle una palabra de ánimo, darle una palabra de consuelo a una persona que está pasando algo que usted no ha pasado y que usted no sabe ni, no tiene ni siquiera la más remota idea de qué es lo que se siente estar pasando por lo que esa persona está pasando. ¿Es o no es difícil darle una palabra de consuelo? Sí es difícil como hermano en Cristo. Ahora imagínese cómo es como pastor. Es sumamente difícil, hermanos, como pastores, pastorear a los hermanos que están pasando por grandes tribulaciones, principalmente cuando uno no ha pasado por las cosas que ellos están pasando. Alguno puede decir, ay, hermano, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Sí, hermano, no puedo saber lo que usted está pasando. No puedo saber lo que usted está sintiendo. Pero para eso tenemos la palabra del Señor. Para eso tenemos el apoyo de Dios, y Dios sí sabe lo que tú estás sintiendo. Y Pedro nos enseña acá en este verso la manera en cómo nosotros debemos pastorear a los hermanos que están pasando por estas situaciones difíciles. Y la manera en la que nosotros podemos aliviar un poco el peso de la tristeza en estos tiempos de la tribulación es recordándoles, hermanos, las promesas bíblicas. Específicamente, Pedro nos da ahí 6 cosas en las que podemos nosotros consolar a los hermanos. 6 maneras en las que nosotros podemos contribuir a aliviar las cargas de aquellos hermanos que están pasando por tribulaciones. La primera es que las pruebas únicamente son en este tiempo presente, hermanos. Únicamente son ahorita. Las pruebas son ahorita. Por eso dice Pedro ahí, ahora, aunque ahora estáis pasando. Estas pruebas solo son ahorita. Eso nos lleva al segundo punto. Que en el mundo futuro que esperamos, hermanos, esas pruebas ya no van a ser más. Apocalipsis 21:4 nos dice, ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor, ahí no habrá tristeza, porque Dios va a ser nuestro gozo. Y muchas veces lo cantamos, ¿verdad? Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Ustedes saben mejor la canción que yo. Pero esa es la esperanza que nosotros tenemos. Las tribulaciones son ahorita, son en este tiempo. En el mundo futuro que esperamos, no vamos a pasar por esas tribulaciones. El tercer punto que nos da Pedro aquí para poder consolar a los hermanos en tribulación es que las pruebas, aunque son difíciles, solo son momentáneas. Solo son momentáneas. No para siempre se trilla el trigo. Y ahí Pedro dice, por un poco de tiempo, solamente por un poco de tiempo vamos a pasar por esas pruebas. A veces, hermanos, yo sé, las pruebas pueden sentirse eternas. Las pruebas pueden sentirse que duran toda una vida. Y nos puede costar salir de esas situaciones. Pero tenemos que cobrar ánimo, tenemos que cobrar esperanza en que únicamente son momentáneas. ¿Dice usted amén? La cuarta, el cuarto punto que nos da Pedro ahí para poder consolar a los hermanos en medio de la tribulación es que no vamos a ser probados más allá de lo que nosotros podemos aguantar. Primera de Corintios 10:13 dice que juntamente con la prueba Dios nos dará la salida. No vamos a ser probados, hermanos, en algo que nosotros no vamos, en algo que nosotros no podamos aguantar. Juntamente con la prueba, Dios nos va a dar la salida. Y por eso, hermanos, es que es tan importante prepararse en el estudio de la palabra, prepararse en la oración, prepararse, hermanos, en construir su vida devocional, en construir su vida espiritual, para que cuando llegue la prueba usted esté preparado y usted pueda soportar los golpes de la vida. ¿Por qué se apartan los cristianos cuando viene la prueba? Porque edificaron su casa en la arena. Porque edificaron con materiales perecederos. Cuando viene el fuego de la prueba consume todo lo que habían edificado. ¿Por qué se mantiene un cristiano firme después de una gran tragedia? Porque edificó su casa sobre la roca. Porque su roca es Cristo Jesús. Y si está anclado en esa roca, los vientos de la prueba, el fuego de la prueba, hermanos, no lo pueden remover. Y ahí es donde se distingue el verdadero cristiano del cristiano falso. Ahí es donde se distingue la verdadera profesión de la falsa profesión. Usted puede pasar aquí al frente, puede decir que usted recibió al Señor, puede dar testimonio del cambio que ha habido en su vida. Hermanos, puede escribir un libro, puede grabar un video, puede hacer todo lo que quiera y nosotros le vamos a creer. Pero solo hasta que venga la prueba, solo hasta que venga el fuego de la prueba, nosotros nos vamos a dar cuenta si su profesión era verdadera o si su profesión era falsa. Si usted era un verdadero cristiano o únicamente era un falso cristiano. ¿Dice usted amén? Es necesario que edifiquemos, hermanos. Es necesario que vengamos al culto de oración. ¿Dice amén todavía? Bueno, los espero a todos el viernes a las 7 de la noche. Apúntenme quiénes fueron los que dijeron amén ahí para pasar lista después. El quinto punto que Pedro nos da ahí para poder consolar a los hermanos en tribulación es que, y esto es, hermanos, difícil de digerir. Esta es una palabra difícil de digerir. El quinto punto es que las pruebas son necesarias. Son necesarias. Hermanos, imagina cómo puede recibirle a usted esta palabra una persona que está pasando por un dolor, que está pasando por una situación difícil. Que usted le diga, hermano, esta prueba es necesaria. Es necesaria. Le va a caer como un balde de agua fría. Pero la palabra sí lo dice. Y dice Pedro, si es necesario, la prueba va a venir. ¿Qué significa? El hecho de que diga, si es necesario, implica de que no siempre va a ser necesario. Pero si Dios considera que es necesario, va a venir. Va a venir. Entonces la prueba es necesaria cuando Dios necesite probar algo en nosotros. Y en sexto lugar, otra de las recomendaciones que nos da Pedro para poder consolar a los hermanos en medio de tribulaciones es que hay un propósito en estas pruebas. No ocurren únicamente porque Dios estaba aburrido y quería mandarle una prueba, ¿verdad? O porque lo vio muy feliz, entonces ahora sí vamos a mandarle una prueba. No, hay un propósito detrás de estas pruebas. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Ahora hablemos un poco más acerca de este propósito. Dios tiene un objetivo claro, hermanos. Dios tiene una finalidad al hacernos pasar por las pruebas. Y esto lo muestra Pedro en el versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, mire lo que dice ahí, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de Dios, hermanos, al pasarnos por las pruebas, es poder depurar nuestra fe, es poder purificar nuestra fe. Por eso se llama una fe más preciosa que el oro, porque el oro, para refinarlo, para quitarle las impurezas, tiene que ser pasado por un fuego extremo. Y cuando es pasado por ese fuego extremo, el fuego consume todo lo que es impureza, consume todo lo que es basura y deja únicamente la esencia pura de lo que es el oro. ¿Por qué es necesario que nuestra fe sea purificada? Porque está llena de impurezas, así como el oro. Pero ¿cómo es posible si la fe es de carácter divino? Es posible, hermanos, porque muchas veces nuestra fe está llena de dudas. Dígame si no es cierto. Nuestra fe está llena de temores. Aunque le creemos a Dios, todavía no estamos listos para dejar nuestra seguridad. Dios te dice, ve y predique el Evangelio, y tú todavía tienes miedo, ¿qué va a pasar si me salgo de este cuadrito en el que estoy? ¿Se da cuenta cómo muchas veces nuestra fe está llena todavía de dudas, está llena de temores, está llena de cuestionamientos, está llena de altos y de bajos, y muchas veces somos inconstantes en nuestra fe? Hoy nos sentimos en la gloria y mañana nos sentimos en el infierno. Y eso es natural del hombre, y hermano, no solamente le pasa a usted, le pasaba a Pablo. Habían días que Pablo amanecía, yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y todas estas cosas, las he determinado como basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Y ahí estaba Pedro, ¿verdad? Gran maestro de la ley. Pero habían días, hermanos, que amanecían, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Muchas veces tenemos esos altos y tenemos esos bajos. Pedro mismo sabe, ¿quién mejor que Pedro? Para saber que nuestra fe puede variar en un momentito. Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estrellita para Pedro ahí, ¿verdad? Andaba a full. Y algunos versículos más abajo le dice, Señor, no vayas, ¿verdad? Cuando le dice, cuando el Señor anuncia por primera vez su muerte, y Pedro trata de disuadirlo y le dice, Señor, no vayas. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Ahí perdió todo lo que había acumulado. ¿Se da cuenta cómo estamos llenos de inconsistencias muchas veces en nuestra fe? Por eso es que la prueba necesita afirmarnos y sacar todas esas impurezas de nosotros. Y los apóstoles le dijeron al Señor en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Yo creo que ellos no estaban conscientes qué era lo que estaban pidiendo en ese momento. ¿Y qué les contesta el Señor? Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que muchas veces, hermanos, no tenemos ni la medida más pequeña de fe. Ahí en la diapositiva, lástima, se mira ahí intercalada, ahí está. Entre los dedos ahí, usted va a ver un punto negrito. Ese punto negrito es una semilla de mostaza. Es una semilla de mostaza. Es una cosita insignificante y llega a hacer crecer un árbol así de frondoso. Ese es un árbol de mostaza. Los que saben de agronomía y de plantas, pues, podrán constatar eso. ¿Pero qué nos estaba diciendo el Señor? Que necesitamos la medida más pequeña de fe para poder lograr grandes cosas en Dios. Y a veces nuestra fe no es ni siquiera como una semilla de mostaza. Entonces, necesitamos que nuestra fe sea probada para que mantenga la esencia más pura de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Dice usted amén? Lo que sí es cierto, hermanos, en el reino de los cielos, es que en este proceso, la manera en cómo nuestra fe va a ser purificada solo es una. Solo hay una manera en que la fe puede ser purificada y no hay más atajos. No hay una manera fácil. No hay un empoderamiento del Espíritu Santo. No lo va a tomar un poder especial. No va a venir a usted una voz a medianoche a decirle, yo hago tu fe fuerte, yo te estoy dotando de una fe sobrenatural. No, no hay otro método, no hay otro atajo, no hay una experiencia mística en cómo nuestra fe va a ser aumentada. La única manera en el reino de los cielos en cómo nuestra fe es purificada es una. Y adivine cuál es. Por las pruebas. Por las pruebas. Tenemos que pasar por las pruebas. Aunque no las tengamos ahorita, aunque no estemos pasando ahorita por ellas, más temprano que tarde, las pruebas van a venir a nuestra vida. Cuando nuestra fe es probada y refinada, hermanos, el resultado final quizás no sea lo que usted espere. Porque muchas personas dicen, ah, bueno, ya pasé la prueba y ahora qué. ¿Verdad? Va a ser como Job. Voy a recibir 7 meses más de lo que tenía anteriormente. Voy a recibir 7 veces más de lo que me quitó el enemigo, dicen muchos, ¿verdad? Hermanos, y la verdad es que si leímos nosotros bien ese pasaje, el resultado final de la prueba no es que vamos a quedar más ricos, no es que vamos a quedar más saludables, no es que vamos a tener lo que al final esperábamos tanto y tuvimos que pasar por ese proceso agónico. El resultado final de la prueba es que en el día de Cristo la firmeza de nuestra fe será hallada en alabanza, en gloria y en honra a Dios. Por eso es más preciosa que el oro. Por eso es más preciosa que cualquier otra riqueza en este mundo. Dígame, ¿qué considera Dios más precioso que cualquiera de los metales, cualquiera de los dineros de aquí del mundo? Una fe pura. A Dios no le impresiona el dinero. A Dios no le impresionan sus dones. A Dios no le impresionan sus bienes materiales. Dios se siente honrado, Dios se siente alabado con una fe pura. Y el resultado final de nuestra fe, de las pruebas, perdón, es que nuestra fe va a ser hallada en gloria, honra y alabanza en el día de Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Que muchas veces vamos a pasar por pruebas en esta tierra y no vamos a recibir lo que nosotros esperamos. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, en la Hebreos 11, los héroes de la fe, muchas personas esperaron la promesa de redención y nunca la vieron durante el tiempo de su vida. Pero las pruebas contribuyeron a que su fe permaneciera firme en Dios. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? No esperes que al final de la prueba que al final de la tribulación hay una olla con un tesoro. No hay un premio al final de la prueba, hermanos. El premio es que nuestra fe va a ser refinada. El premio es que nuestra fe va a ser purificada y va a resultar como gloria, honra y alabanza en el día de Cristo. Y esta es quizás la razón por la que las iglesias de sana doctrina están tan vacías, hermanos, y están condenadas a ser congregaciones pequeñas. Porque nadie quiere escuchar que al final de la prueba no vamos a recibir un premio especial. La gente quiere oír que tu prueba, Dios dice que lo que has pasado ahora se te va a hacer remunerado, y lo que antes tenías y ahora no tienes te va a ser duplicado al finalizar de la prueba. Y hay muchos mensajes en Facebook que le dicen eso. Sin embargo, es contrario con lo que la Escritura me muestra. ¿Por qué? Porque los tesoros en esta tierra no sirven de nada. Los tesoros en esta tierra no contribuyen a lo que Dios considera valioso para nosotros. Al tesoro más valioso que nosotros podemos tener, que es nuestra vida y la seguridad de una promesa en la eternidad. Y si eso no es suficiente para usted, hermanos, entonces usted necesita nacer de nuevo. Porque únicamente con una mente espiritual, únicamente con una naturaleza espiritual, se puede entender y se puede encontrar complacencia, se puede encontrar gozo y se puede encontrar satisfacción en algo que no podemos ver. Y ya lo vamos a ver más adelante. Seguimos con el verso 8, a poder definir un poco más, a poder ampliar un poco más este objeto de nuestra fe. Dice el verso 8, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este es un verso de transición, hermanos. Venía hablando acerca de Cristo, termina hablando de Cristo y sigue hablando de Él para ampliar un poco el objeto de nuestra fe. Y aquí quiero decirle que tener fe es importante, porque es el medio, es la forma en la que nosotros somos salvos. Pero hay que hacer una importantísima aclaración aquí, hermanos. Muchas personas tienen fe. Tienen fe en que se van a ir al cielo, aunque nunca han vivido una vida consagrada para Dios. Tienen fe en que se van a salvar, aunque nunca han venido a una iglesia, aunque nunca han hecho nada por servir a Dios. Tienen fe que son cristianos cuando viven vidas completamente mundanas, persiguiendo cuestiones materiales y persiguiendo objetivos vanos que están completamente alejados al propósito de Dios para la iglesia. Y la verdad de las cosas, hermanos, es que el infierno está lleno de gente que tiene fe. Está lleno de gente que tiene fe. El factor distintivo es que nuestra fe tiene que estar en Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar en Jesucristo. Muchas veces nosotros tenemos fe en que nos vamos a sanar. Cuando alguien está enfermo, dice, no, yo tengo fe en que me voy a sanar. Yo tengo fe en que soy sano por las llagas del Cordero, que este y el otro. Y hermanos, usted tiene fe en buenas intenciones. Si su fe estuviera realmente en Jesucristo, usted estaría confiado y usted estaría gozoso en que si Jesucristo decide sanarla o sanarlo, Cristo va a ser glorificado. Pero si Jesucristo decide llevársela a la presencia de Él, si Jesucristo decide que usted muere, igual Cristo sigue siendo glorificado. Si usted tiene fe en Cristo, usted va a confiar en el resultado de esa prueba. Usted va a confiar que sea lo que pase, Cristo va a ser glorificado. Porque mi fe está puesta en Jesús. No está puesta en lo que yo quiero. Si realmente mi fe está puesta en lo que yo quiero que suceda, mi fe no está en Jesús, mi fe está en mí mismo. Silencio sepulcral. Hermano, la pregunta de esta mañana es, ¿tendrías fe en Cristo aunque te cueste la vida? ¿Tendrías fe en Cristo aunque te quite la vida? Para estos cristianos en el exilio, esta era una pregunta trascendental. Ellos estaban enfrentando la realidad de que en cualquier momento podrían perder su vida. Por lo tanto, tener fe en Cristo es tener la seguridad absoluta de que sea lo que pase, hermanos, Cristo va a ser glorificado y yo voy a estar bien con eso. Yo voy a estar bien con eso. Pedro aquí describe, hermanos, cómo tiene que ser nuestra fe. Por supuesto, para Pedro era fácil porque Pedro vio a Jesús, Pedro anduvo con Jesús, Pedro amó a Jesús y fue amado por Jesús también. El problema es que los lectores, los cristianos que estaban viviendo aquí en el exilio, no vieron a Jesús, no anduvieron con Jesús. Pero dice Pedro, que lo amaban de la misma manera que Pedro lo amó. No vieron a Jesús y no anduvieron con él como Pedro anduvo y como Pedro lo amó. Para Pedro la persona de Jesús era una persona real. Pero para estos cristianos no, ellos no anduvieron con Jesús. Pero lo amaban de la misma manera que Pedro lo amaba. ¿Y por qué podían amarlo si no lo conocían? Es decir, si no anduvieron con él. Lo amaban porque tenían fe en él. Quiere decir que la fe en Jesús, hermanos, no solamente es creer que Él murió y que resucitó de la muerte. La fe en Jesús es amar a Jesús por lo que Él hizo. Amarlo aún sin conocerlo, de la misma manera que los apóstoles lo amaron. Fe es amar a quien no conocemos. El hecho de que Pedro les diga que a quien aman sin haber conocido, sin haber visto, es indicativo de que estos lectores, hermanos, no se dejaban llevar por visiones, por sueños, por revelaciones, y que Jesús no se les había aparecido a ellos. Jesús no vino a ellos en sueños para afirmarles su fe. El apóstol Pedro dice claramente ahí, a quien amáis sin haberle visto. Quiere decir que nunca vieron a Jesús, nunca vino en sueños, nunca vino en revelación profética. Y entonces, ¿cómo es que conocían de él? Creían y lo amaban por la fe. ¿Y en qué se basaba su fe? En la palabra escrita del apóstol Pedro. Su fe estaba puesta en la palabra. Muy diferente, hermanos, a nuestros días. ¿Se da cuenta lo que pasa en nuestros días? Los falsos apóstoles nos hablan de visiones, de profecías y de revelaciones y recurren a todas estas experiencias místicas para que seamos avivados y para que seamos animados en la fe. Sin estas visiones y sin estas profecías, ellos no pueden tener realmente una autoridad y una certeza del ministerio que están llevando a cabo. Y recurren a estas visiones y a estas profecías. Totalmente diferente a cómo era en la iglesia primitiva. Esta gente no tenía visiones, no tenía revelación, sino que creían en la palabra escrita de un apóstol por medio de una carta. Y eso era suficiente para poner su fe en él y amarlo de la misma manera que el apóstol lo amaba. El mensaje de Pedro es que no necesitamos sueños, ni visiones, ni revelaciones especiales para amar al Señor. No necesitamos una experiencia mística para amar al Señor, hermanos. No necesitamos recibir un espíritu de consolación, no necesitamos recibir esto, ni el otro, ni ser ministrados, ni ser botados, ni transferencia de espíritus, hermanos. Lo único que necesitamos nosotros para que nuestra fe sea avivada es la promesa de su palabra. Y esto nos hace exultar de gozo y alegría inefable. Nos hace tener un gozo sobrenatural, nos hace desbordar de alegría. Porque le amamos a Jesús sin haberle visto. Le amamos porque creemos y tenemos fe absoluta en la promesa de su palabra. Hermanos, entonces la fe verdadera nos lleva a amar sin haber visto a una persona y nos lleva también a tener gozo desbordante. Nos lleva a tener un gozo que no puede explicarse. ¿Y eso qué significa? Que en medio de las pruebas nos puede faltar el dinero, nos puede faltar la seguridad, nos puede faltar la salud, pero el corazón que está lleno de Cristo puede aceptar todas estas cosas sin reclamar, sin murmurar, sin culpar a Dios ni a nadie más, sin resentimiento y ni amargura. ¿Dice usted amén a esto? Hermano, piense cómo es su fe. ¿Se da cuenta cómo necesitamos nosotros que nuestra fe sea refinada por medio de las pruebas del fuego? Todavía tenemos dudas, todavía tenemos inconstancias, todavía tenemos temores, todavía tenemos un montón de situaciones que no son una fe verdadera que da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque andamos buscando experiencias sobrenaturales que justifiquen nuestra relación con Dios y que justifiquen nuestra vinculación con la iglesia. Nuestra fe depende de cómo nos sentimos hoy. Y eso no puede ser posible, hermanos. Si realmente tenemos fe en Jesucristo, esa fe nos tiene que llevar a amarlo sin haberlo visto y sin tener ningún tipo de experiencia mística. Y esa misma fe nos tiene que conducir a que tenemos que encontrar gozo en lo que hacemos. ¿Por qué a un cristiano le cuesta un domingo en la mañana decidir si entre la iglesia o quedarse en la cama? Porque no valora a Cristo como lo más precioso en su vida. La fe verdadera en Cristo Jesús nos tiene que conducir hacia escoger a Cristo, hacia escoger las cosas de Cristo y hallar gozo supremo en Él. Si usted no siente gozo supremo en las cosas de Cristo, entonces su profesión de fe sigue siendo falsa. Usted no ha nacido verdaderamente de nuevo. Porque el que nace de arriba busca las cosas de arriba. Ahora, Pedro nos lleva a un reality check, como dicen los gringos, nos pone polo a tierra, nos aterriza. En el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando pasamos a este verso 9, Pedro nos viene a poner los pies en tierra para darnos cuenta que no somos nada especial. Somos pecadores con una seria necesidad de redención. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser redimidos. Y yo pienso, ¿por qué Pedro le diría esto a una persona que está en sufrimiento? Porque es normal que cuestionemos en medio del sufrimiento, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, si yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, yo ofrendo, yo sirvo, etcétera? ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? Si hay tanta maldad en la tierra, ¿por qué yo? La respuesta es, hermanos, porque tenemos un alma que, aunque ha sido liberada del dominio del pecado, no ha sido liberada de la presencia de pecado en ella. ¿Sí? El pecado no nos gobierna más, ahora nos gobierna Cristo Jesús. Pero todavía no hemos sido liberados completamente de la presencia del pecado en nosotros. El pecado sigue estando en nuestra carne y va a estar en nuestra carne hasta el día de Cristo. Entonces, sin fe en Cristo Jesús, nosotros no podemos ser liberados de la condenación que merecemos. Merecemos la condenación. Pero Cristo nos amó tanto y muestra su amor con nosotros en que, aún mereciendo la condenación eterna, nos dio a Cristo para ser librados de esta muerte eterna, para ser librados de esta condenación eterna. Entonces necesitamos que toda nuestra fe esté depositada en Cristo Jesús. La salvación de nuestra alma es el resultado final de todo este proceso tribulacionario, que comienza con la iniciativa de la misericordia de Dios. Si Dios no hubiera sido misericordioso con nosotros, nosotros nos hubiéramos perdido, nosotros nos hubiéramos apartado de Él. Y todo este proceso pasa por el acto de redención que Cristo hizo en nuestra vida. Ahora llegamos a la parte de la unidad del Espíritu. Y si se estaba durmiendo, despiértese acá, porque esta es la parte más importante. Porque al finalizar el verso 9 y comenzar este verso 10, empezamos a ver la injerencia del Espíritu Santo en todo este proceso. Empezamos a ver cómo el Espíritu Santo actúa en este proceso de llevarnos hacia esa obra salvífica que Dios está realizando por medio de las tribulaciones que ahora estamos pasando. Lea conmigo, vamos a, del verso 10 al 12, siga la lectura ahí. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este verso del 10 al 12, Pedro continúa con esa labor de afianzar el conocimiento de quién es Dios. Y no se puede tener un concepto claro y amplio de qué es Dios si no hablamos del Padre, si no hablamos del Hijo y si no hablamos del Espíritu Santo. Entonces Pedro viene con un flujo trinitario que desemboca aquí en esta parte a hablar acerca de la labor del Espíritu Santo en este proceso de las pruebas y tribulaciones. Y dice específicamente dos cosas acerca del Espíritu Santo. La primera que dice es que la salvación que el Espíritu Santo reveló a los profetas del Antiguo Testamento no es algo nuevo. La salvación de la que Pedro está hablando acá no es algo novedoso, no es un tema que comenzó en los 1300, no es algo que venimos hablando desde 1994. Yo no sé cuántos años tenga usted de ser cristiano, pero la salvación no es algo que se identificó en una década atrás. La salvación es algo que estaba desde antes de los tiempos. Incluso, hermanos, si usted va a revisar su Biblia, se va a dar cuenta de que el pacto de redención entre el Padre y el Hijo existe desde mucho antes que el hombre cayera. La salvación es el proyecto divino de Dios desde antes de los tiempos, desde antes que hubiera una creación. Los profetas inquirían acerca de la salvación en el tiempo pasado porque el Espíritu de Cristo estaba con ellos. El mismo Espíritu que estaba con Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Y les reveló que esta salvación únicamente iba a estar completa cuando viniera Cristo y fuera entregado en expiación por nuestros pecados. Y este le reveló cosas, hermano, tan puntuales como cuándo se daría esto. Al principio de los evangelios vemos que comienzan con en la consumación de los tiempos. Vino Jesús a nacer de María y se desarrolla el relato de Jesús. Les reveló cuándo sería esto y cómo ocurriría el sufrimiento del Mesías. El libro de Isaías está lleno de detalles tan vívidos de cómo sería el sacrificio de Cristo. De manera que esto prueba que el Antiguo Testamento, hermanos, fue dado por inspiración divina. Y el centro de la revelación del Antiguo Testamento era Cristo. Era Cristo. Y hay gente que todavía dice, no, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y usted se da cuenta aquí que hay un flujo trinitario con el que Pedro viene hablando. ¿O se atreven a negar la existencia de cualquiera de las tres personas de la Trinidad? Y vemos que las tres están presentes desde un principio. Para muchos el Espíritu Santo aparece en Hechos 1:8. Para mí aparece desde Génesis 1:1. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y vemos en Isaías que el Espíritu, así como estaba revelando a los apóstoles, le revelaba a los profetas del Antiguo Testamento acerca de la salvación. Acerca de la salvación. La segunda cosa que dice Pedro acerca del Espíritu Santo es que lo que él reveló a los profetas del Antiguo Testamento no era para ellos. No era para ellos. ¿Para quién dice Pedro que era? ¿Para quién dice Pedro que era? Verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. ¿Quién es nosotros? Los lectores de la carta de Pedro. Pasados, presentes y futuros. Las cosas que reveló acerca de la salvación no era para los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se imagina qué privilegio, hermano? Era para nosotros. Era para que nosotros lo supiéramos. Ellos eran únicamente administradores de estas profecías. Y ahora, este mensaje tan grande, este mensaje tan impactante, este mensaje tan relevante, es predicado a nosotros por los siervos que llevan el mismo Espíritu Santo y que nos predican el Evangelio. Dice, ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Este mensaje es traído a nosotros por medio de los siervos que predican el Evangelio con el mismo Espíritu con el que se les fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Es algo tan glorioso que los ángeles quisieran mirar y comprender. Este pasaje, hermanos, es la evidencia más clara en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo que operaba en los profetas es el mismo Espíritu Santo que operaba también en los apóstoles. Y es el mismo Espíritu Santo que opera hoy día en los predicadores del Evangelio. Los predicadores del Evangelio, no de su propio mensaje. Tanto ellos como nosotros, hermanos, tenemos y valoramos la misma expectativa de la salvación. La manera en cómo usted se siente acerca de la salvación, esa necesidad, necesitamos ser salvos. Necesitamos la salvación. Necesitamos predicar a otros acerca de la salvación. Esa expectativa que nosotros tenemos de lo que representa la salvación era la misma expectativa que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Cuando ellos profetizaban, cuando ellos escribían estas profecías, transmitían con la misma expectativa la necesidad de salvación y el peso y el valor que tenía la salvación para la humanidad. La diferencia fundamental en estos días es que ellos son salvos por el Cordero que había de venir. Ellos esperaban un Cordero. Y la manera en cómo eran salvos, eran poniendo su fe en aquel Cordero que iba a venir. Y ahora, nosotros somos salvos por el Cordero que ya vino. Por poner nuestra fe en el Cordero que ya vino. Pero el punto es el mismo. El punto sigue siendo Cristo. Y en Él tiene que estar nuestra fe. ¿Dice usted amén? Ahora, para terminar, hablemos de este anhelo de los ángeles. Es curioso que Pedro termine esta sección de esta manera. Porque los ángeles quisieran, hermanos, poder entender este afecto desmedido de Dios para con nosotros. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos haya escogido? ¿Quiénes somos nosotros? David lo expresa de esta manera en el Salmo 8, del 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué corona teníamos nosotros para que Dios hiciera esto con nosotros? Piense un momento en esto, hermanos. Y esto es algo que Pedro lo dice para que la iglesia perseguida meditara y que permitieran que esto empapara sus mentes y que esto infiltrara su cerebro y su corazón para saber realmente la salvación y el privilegio que como hijos de Dios tenemos. Hermano, ¿por qué Dios escogería perdonar una raza tan malvada, una raza tan falible, una raza tan pobre, tan miserable, tan débil como nosotros? Tenía los ángeles, que eran poderosos. Dios pudo, en su plan de redención, pudo haber redimido a los ángeles caídos. La rebelión de los ángeles fue antes de la caída de los hombres. Dios pudo haber trabajado la salvación y pudo haber ofrecido a Cristo para la salvación de los ángeles caídos. ¿Y por qué escoge a los hijos de Adán? Escogió a los hijos de Adán, una raza inferior, una raza menos poderosa, una raza pobre, débil, miserable. Y eso es lo que los ángeles no comprenden. ¿Por qué ellos y por qué no nosotros? No tengo una respuesta a esa pregunta, hermanos. Quizás en la eternidad podamos preguntarle al Señor, ¿por qué nosotros y por qué no ellos? Lo importante es que esta salvación tan grande fue depositada en nosotros. Dios manifestó esa misericordia para con nosotros. Entonces, hermanos, en las pruebas y en tribulaciones, no puede ser que nosotros le demos la espalda a Dios. Se ha dado tanto por nosotros. No puede ser que nosotros menospreciemos domingo a domingo este regalo inmerecido. Este regalo invaluable. No puede ser que con nuestras acciones, día con día, nosotros neguemos nuestra fe. Ni siquiera estamos, hermanos, en un contexto y en una situación como la que estaban estos hermanos. No puede ser posible que nosotros le demos la espalda a Dios después de que de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Este regalo de fe más preciosa que el oro es algo que toda la creación no puede comprender. Ahora tiene un nuevo sentido, 1 Corintios 1, del 27 al 29, cuando dice, lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo escogió Dios para glorificarse. ¿Para qué? Para avergonzar a los soberbios. ¿Se da cuenta? Pablo dice en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, las pruebas son para purificar nuestra fe. La medida de nuestra fe tiene que llegar a ser una fe más preciosa que el oro. La única manera en que esta fe puede ser más preciosa que el oro es que nosotros permitamos que el fuego de la prueba quite nuestras dudas, quite nuestros temores, quite nuestras inseguridades, quite nuestras inconstancias, para que podamos amar a Dios sobre todas las cosas, para que podamos poner nuestra fe, más preciosa que el oro, en Cristo Jesús, y no en nuestros planes personales, no en lo que el mundo nos ofrece como ganancia, sino que en esa promesa eterna. No haría bien en poner tu fe en Dios, en un Dios tan misericordioso, que desea, hermanos, la salvación de tu alma, que por medio de tribulaciones y diversas circunstancias anda buscando que no te pierdas, que no te condenes, que no vayas a la condenación eterna, sino que seas salvo, que puedas tener una vida eterna, que puedas tener una herencia eterna. Y si ya pusiste tu fe en Él, hermano, no haría bien en gozarte en medio de tu prueba al saber que Él te está refinando para que tu fe llegue a ser más pura que el oro, más preciosa que el oro, y que el único objetivo de esta fe resulte en alabanza y gloria para Cristo en aquel día cuando Cristo sea manifestado al mundo. Eso espera Dios de nosotros. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por tu inmenso sacrificio, Señor. Gracias por escogernos a nosotros sin merecerlo, Señor. Padre Santo, de la misma manera que los apóstoles, te pedimos que aumentes nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Padre Santo, que el fuego de la prueba que estamos pasando o que vamos a pasar no nos destruya, Señor, sin que hayamos refinado esta fe. Que la hayamos refinado, Señor, de impurezas, de dudas, de temores, de inconstancias. Señor, y en aquel día cuando estemos delante de ti, que esta fe más preciosa que el oro, Señor, pueda resultar en honra, en gloria y alabanza para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.